Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy, como en tantas ocasiones a lo largo de la vida de este programa, nuestro tema es un gabinete de Castillo, el gabinete de Castillo. Y allá vamos. Lo primero que hay que decir es que mientras esto se realiza y ahora en la mañana no se sabe nada, Castillo oscila entre anunciar gabinetes y tomarse 3 semanas en decidirlo y presentarlo, o simplemente decir que va a haber un nuevo gabinete y resolverlo en muy pocas horas. Ahora nos ha ofrecido un gabinete que juramenta hoy viernes y es probable que lo haga. Si se trata de imaginar la velocidad a la cual estaría haciendo jurar a estas personas, hacen pensar que es una suerte de repetición del que ya está, con unos cuantos cambios cosméticos, más que políticos. Se habla de Betsy Chávez y del ministro de Cultura y de algún otro como posibles primeros ministros, lo cual, en cierto modo, refuerza esta idea. Más de lo mismo. Y esta cosa un poco giratoria en que los ministros van y vienen y al final siempre es lo mismo, siempre es un mismo gabinete que da vueltas. Cuando recién llegó Castillo, se produjo un intenso ejercicio de imaginar un gabinete de Pedro Castillo, recordémonos. Se pensaba que sería un gabinete pues en función de la línea que escogería Pedro Castillo. Si decidía ser un izquierdista puro y duro, entonces había un elenco. Si decidía ser un izquierdista moderado, tentando el terreno, entonces era otro gabinete. Al final, el primer gabinete de Pedro Castillo terminó pareciéndose más a lo que vemos ahora, es decir, 2 o 3 ministros, echémosle 4 si quieren, de calidad, que son personas honorables, responsables y con cierta eficacia, y todo lo demás radicalmente distinto. Así comenzó, con Pedro Franque, con un buen ministro en el MEF, con un buen ministro en salud, y así. Ahora, un año después, pues tenemos al señor, ¿cómo se llama? Graham en el MEF. Tenemos a algunos otros ministros que están bien, pero en general yo diría que un gabinete Castillo se compone de un 20% de calidad y un 80% de figuras perfectamente prescindibles. Y por lo tanto, ahí cierro, me imagino al próximo gabinete exactamente igual al que acaba de terminar con la partida de Aníbal Torres. Yo sé que eso no ayuda mucho a levantar el rating, pero la realidad está mucho más aburrida que las necesidades de los programas definitivos.
No.
O sea, ¿tú crees que no va a haber ningún cambio sustancial,
no,
Mirko?
No,
incluso
no va a haber. Creo que no nunca lo ha habido a lo largo del año. Eso es lo
seguro,
que
pero digamos que habiéndose cumplido un año en medio de esta coyuntura tan complicada para el propio presidente Castillo con estas investigaciones, ante una la puesta a disposición del cargo de premier del señor Aníbal Torres, que todavía no sabemos, o sea, se supone que le ha puesto a disposición el cargo, pero vamos a ver si que supongo que le van a admitir esa decisión, ¿no? Pero digamos que en ese contexto no hay posibilidades de llamar a ninguna nueva cara o figura y
no,
todo va a ser como tú dices, sillas giratorias.
No, sí, porque además en este momento, como tú lo estás sugiriendo, Pedro Castillo no necesita ministros, lo que necesita es abogado, ¿no? Entonces, el nombramiento va a ser muy displicente y muy, muy secundario, el nombramiento de ministros, salvo que se le ocurra el toque genial de nombrar a sus abogados a algunos ministerios clave.
Ministros. No, pero eso sería un despropósito, ¿no? Porque
nada lo prohíbe, ¿ah?
No, porque justamente, ¿no? O sea, siendo que hoy es un presidente capturado por sus propios problemas, y ese es el drama para el Perú, es alguien que está seguramente más enfocado en su propia historia, en sus propios problemas, mientras que la gestión misma del país, la gestión pública, no sabemos hoy día quién exactamente la tiene, ¿no? Porque el premier Aníbal Torres, bueno, en fin, según incluso el propio insider que hubo hasta hace poco, el señor este González, parece ser que dentro del mismo gabinete no hay mucha claridad de por dónde se va, ¿no? Entonces, imagínate que ese escenario, tener a un defensor como ministro, ya lo deja pues muy, muy, muy vulnerable al presidente Castillo, ¿no? Lo que necesita son sus abogados que estén pensando en cómo librarlo de la situación tan complicada que se le ha planteado ahora, ¿no? Y bueno, ojalá pues que alguien lo ayude a encontrar al menos un premier al que pueda transferirle la responsabilidad, porque seguramente el presidente Castillo no está pensando en el Perú, sino está pensando propiamente en su situación y seguramente más sobre su familia, ¿no?
Porque y un premier que además reúna los votos necesarios para obtener la confianza, que después de lo que acaba de suceder respecto del frustrado viaje, hasta el momento frustrado viaje a Bogotá, pues no es nada seguro que hayan estos votos de confianza, un poco de caridad que ha habido hasta este momento, ¿no?
Yo discrepo de eso, la verdad. Y discrepo de eso porque además esta semana, el lunes...
Se insiste mucho en que a Pedro Castillo le va mejor en el Congreso ahora, en un conteo de votos. Yo pienso que no. Yo pienso que no le va mejor, que el ánimo anticastillista se ha fortalecido y está más vivo que nunca, vamos. Disculpa, Augusto.
No, claro. Pero ahí un comentario tuyo, creo que el lunes, cuando yo dije, oye, ¿y el gabinete tendrá la confianza al Congreso? Tú dijiste acá, Maite, a mí, es por supuesto que sí. Lo que les manden ese Congreso va a aprobarlo. Porque una cosa es fregar a Castillo para que no viaje a Colombia. Esta es un error, creo, me parece un error, después podemos hablar, pero... Y otra cosa es votar para bajarle un gabinete que puede darle el recorrido para que haga puntos para la disolución del Congreso, que es lo que Castillo le encantaría hacer. Este Congreso va a aprobar, les pones a Rintintín de Premier y lo aprueba. Sospecho que Rintintín ya es un perro de hace muchas décadas y que nadie debe saber, pero debe conocerlo. Pero lo que le pongas delante lo van a aprobar. Único... ¿Ah? ¿Tú crees que no? Porque una cosa es votar para que no viaje y otra es votar cuando ya ponen en riesgo su chamba.
Yo tengo la sensación que esta idea de que el Congreso no va acá, perdón, que el Congreso no niega la confianza porque teme ser clausurado, ha perdido mucha tracción con el tiempo. No porque los congresistas se hayan vuelto muy valientes, sino porque organizar la estrategia de supervivencia se les está volviendo cada vez más difícil. Yo te concedería tu rectificación diciendo, hasta ese punto, diciendo podría producirse una especie de error estratégico en el cual se junta una cantidad de votos negativos y el gabinete no pasa. Eso es uno. Y segundo, que la imagen que hay es que ese mismo presidente que tú has descrito como rodeado de problemas, en dificultades, etcétera, ¿no? Ese mismo presidente no parece estar en condiciones de cerrar el Congreso. Y digamos, ya que estamos imaginando un gabinete de Pedro Castillo, imaginemos ahora a un Castillo que acaba de cerrar el Congreso. ¿Qué significa eso? ¿A dónde conduce?
Es que en esa línea yo no me imagino a Castillo en nada, porque bien decían cuando que el presidente Castillo, más que ministro, necesita abogados. Yo cuando veo al señor Benji Espinosa, que es su abogado principal, en Palacio declarando en el patio, parece el primer ministro. Y él responde sobre el caso de Pedro Castillo, responde por qué el presidente salió a pie y por qué, y parece el que ahora maneja el gobierno es el abogado de Pedro Castillo, con 6 casos a cuestas. Va a tener que ir a declarar cada 3 días. Es un presidente judicializado y que no se sale, no se mueve de ahí, y organiza todo en función de su situación personal y la de su familia, porque su familia también está siendo investigada en casos complicados. Entonces, es un presidente que, además, cuando Maite pregunta o plantea, y no podrá convocar a alguien, a un buen gabinete, yo diría, primero, eso no está en el ADN de Pedro Castillo. Lo único que Pedro Castillo ha aprendido sobre ministros es eso que dice: juráis por Dios y por la patria, pero después lo que no ha aprendido es a convocar buenos ministros, salvo pocas excepciones. Pero lo otro es, ¿qué buen ministro aceptaría ser ministro ahora un profesional capaz aceptaría ser ministro de Pedro Castillo ahora? Salvo que te entreguen el gabinete, la PCM y totales poderes, pero eso no es lo que hace Pedro Castillo. Pedro Castillo sabe jurar ministros, va a jurar 5 gabinetes en un año y 59 ministros, sin contar los nuevos que entren ahora. No ha aprendido a escoger ministros, lo que ha aprendido es la reglita esa.
El juramento.
Y nada más. Y Castillo mantiene hasta ahorita invicta la capacidad de equivocarse y de errar en la convocatoria del reclutamiento de sus equipos.
Ahora, si la hipótesis es esa, que entonces no va a llamar a nadie fuera del gabinete que existe hoy, y esto más bien se va a definir dentro de los ministros que tiene, ahí hay ministros y ministros, ¿no? Ustedes han mencionado, y hay algunos ministros que digamos que tienen un rol más tecnocrático, el mismo canciller, el ministro de Economía, y después tiene estos ministros que también han sido cuota de algunos pactos políticos, que en verdad ya cada vez son menos, ¿no? Porque evidentemente, no sé, ahora tal vez aparezcan nuevos ministros vinculados a algunas fuerzas políticas que él esté tratando de buscar para mantenerse todavía respecto del Congreso y evitar ese tipo de situaciones que lo ponen siempre al filo de la navaja, ¿no? Y si aparece un premier, digamos, de estos tecnocráticos, ¿ustedes creen que alguno de los ministros tecnocráticos, un canciller, un ministro de Economía, podría asumir el premierato, o eso es algo muy, muy improbable, porque tal vez no le interese a Pedro Castillo, por último, o le vaya o le venga, ¿no? Es como, para él es anodino en este momento. ¿Podría ser?
Deberíamos ponernos en la extrapolación de lo que viene sucediendo. Así como las malas cifras en las encuestas no van a retroceder y no se van a transformar en lo sustantivo, salvo quizá para empeorar, del mismo modo, la situación legal de Pedro Castillo, si la movemos hacia adelante,
está complicado.
No tiene por dónde mejorar, no tiene por dónde desaparecer. Por lo tanto, debemos suponer que va a empeorar. En esas circunstancias, asumir un premierato y asumir un puesto en el gabinete no solo se ha ido volviendo cada vez peor, sino se va a volver todavía más difícil. Aún no sabemos por qué se ha ido el señor Aníbal Torres, por ejemplo, en premierato. ¿Tiene algún problema de salud? ¿Ha tenido un cambio de palabras? ¿No quiere vincularse con este presidente que, como acaba de decirse aquí, tiene 5 investigaciones fiscales y estamos seguros 6. Que va a tener más? 6 ya, perdón, me quedó 6. Corto. Entonces, ese es un dato que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Hay que tomar en cuenta. Eso haría pensar que una persona con una foja de servicios, una hoja de vida, un currículo limpio, bueno, serio, interesante, que de alguna manera lo ayudará en su vida laboral a futuro, no la va a meter, ¿no?, en la moledora de papel que es un cargo público en estos momentos, ¿no? Ni hablar.
Ni a Castillo se le ocurre convocar gente así, ni gente así aceptaría estar en el gobierno de Pedro Castillo.
Eso es lo que yo pienso, porque es un mal negocio. Es un mal negocio porque, además, salvo el caso del señor Torres, que duró muchísimo, es verdad,
medio año.
Pues son instancias cortas. Ahora, si el objetivo es ser exministro, ¿no? Como esos exministros que usan la chapa de exministro.
Y chapa directiva.
No siempre precisan por cuánto tiempo ni en qué circunstancia, pero si ser exministro es el objetivo, entonces este es el momento. ¿No es cierto?
Pero esa gente tendría que poner en su currículum exministro, pero no de qué gobierno, porque poner que ha sido exministro de Pedro Castillo,
no, pero creo que no te contrata nadie. Esa es la práctica, se pone exministro, pero no se puede. Claro, además hay casos de exministros que pueden escoger, entonces sí ponen exministro de tal rama y no de tal otra.
Entonces la imaginación no nos está sirviendo mucho, porque estamos llegando a la conclusión de que no va a haber mucha variedad. O sea, digamos que no va a haber mucho de dónde escoger, porque el escenario es con lo que hay y probablemente siguiendo la misma ruta. O sea, no va a haber ninguna disrupción. Y eso implica también desconocer que se han acercado algunas nuevas, amistades. Guillermo Bermejo, en fin, estas personas, no, él particularmente no podría influir en el presidente Castillo. Además, Guillermo Bermejo ayudó en algún momento a que se acerque el acuerdo nacional a través de Max Hernández, ¿no? Obviamente fue una cuestión un poco fallida, pero como que hubo una intención más tecnocrática o, digamos, con un poquito más de foco en la experiencia. ¿Eso no podría ser un elemento también a considerar ahora, dado que obviamente estas cosas se hacen con pactos y que evidentemente el presidente Castillo, como muchos de ustedes han comentado, no tiene pues un network, no tiene una raigambre en Lima, ¿no? Necesita de gente que le pueda de alguna manera proveer de gente que no sean solamente amigos de Chota.
Bueno, acabas de lanzar a un precandidato al premierato con el señor Bermejo, pero ahí uno recuerda el viejo dicho de que uno debe siempre ser muy cuidadoso con lo que desea, porque podemos tenerlo ahí.
Puede ser verdad.
Bermejo, en su estilo particular no es muy distinto de lo que ya hemos visto, ¿no? Sería una repetición.
Claro. Si algo sirve en la línea de lo que están planteando, el presidente me mandó una carta ayer, él, y firmada con su abogado, que es el secretario general del partido que está formando Bermejo. O sea, que es la persona que está más cerca a él en este momento, y entonces ahí podrían surgir algunas cosas, pero ¿a ustedes se les ocurre que Pedro Castillo podría convocar ministros así? Porque Pedro Castillo, como empezaba diciendo Mirko, necesita abogados. Es una persona que está con la soga judicial al cuello.
La soga al cuello
puede ser peor que la soga. Pero entonces, o sea, si es que nombra gente así, le va a pasar lo que le pasó a Mariano González, que a los 15 días comienza a hacer su chamba y lo tiene que votar. Ya debe haber quedado curado de no nombrar gente que es lo que intenta, gente de mucha confianza ahorita, que lo ayude a salir del apuro judicial en el que está, no que lo ayude a gobernar mejor. Y curiosamente, gobernar mejor ahora parece que es contradictorio con ayudar al presidente a que se salve de estar cada vez más cerca de la Chirona.
Bueno, hemos llegado al final del programa. Hay que decir que hemos escogido mal nuestro título. No era, imaginemos, un gabinete de Pedro Castillo, sino resignémonos a un nuevo gabinete. Al final,
sí, porque no hubo imaginación.
Vueltas todo este tiempo. Les agradecemos habernos acompañado. Estaremos ustedes desde el público y nosotros aquí juntos para recibir al gabinete cuando aparezca en las próximas horas. Y nosotros nos veremos este lunes a las 8:20, como de costumbre. Muchas gracias.
Buen fin de semana. Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.